vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas, estamos en Resumen Latinoamericano, que hacemos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Julián Valdés Recabarren, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Jorge Levinger. Hoy, a poco más de 4 meses de la desaparición de Julio López, Jorge Julio López, y la consigna sigue siendo aparición con vida, que no haya impunidad, no solo para que aparezca, sino también para que se modifiquen o se cambien todos los estamentos policiales y militares que indudablemente han tenido algo que ver y que son resabios de la dictadura. Pero hoy tenemos otros temas también para hablar. Vamos a hablar especialmente de que este fin de semana se produjo una importante reunión del Mercosur, que en realidad ya es mucho más que el Mercosur, porque se han sumado otros presidentes que están asociados. Pero antes de empezar a hablar de este tema, vamos a escuchar la intervención que tuvo el presidente venezolano Hugo Chávez en esta cumbre, precisamente.
Tenemos que solucionar los problemas, porque un problema, por más pequeño que sea, y al cual no le demos el tratamiento necesario y se vaya alargando, eso va a generar otros y otros y otros. Como en la salud, ustedes lo saben, hay médicos aquí seguramente. Una pequeña falla, si no hay corrección, termina caotizado. Y bueno, el Mercosur queremos que sea cada día un sistema más sólido, buscando siempre la perfección, a la que nunca llegaremos seguramente, pero buscándola. Entonces, cuando con justicia y en justicia oímos las críticas, los análisis serios de nuestros colegas, Nicanor, Tabaré, bueno, yo también pudiera hacer algunas reflexiones en ese sentido, en cuanto a las balanzas, ¿no? A las balanzas comerciales, o más bien a las desbalanzas, y cómo la tendencia es a un mayor desbalance. Pero no, yo prefiero que llamar la atención a que miremos las causas. Ahora, ¿qué ocurre? Tengo algunos datos. De las 300 principales empresas que negocian en el Mercosur, 40% son grandes transnacionales. Miremos eso. Mientras que otras 36% son dependientes de empresas transnacionales matrices. Me pregunto yo, ¿esas grandes transnacionales tendrán algún interés en nuestra integración? Estoy seguro que absolutamente ningún interés. Todo lo contrario, creo que tienen un grandísimo interés en nuestra desintegración, porque es lo que desde Venezuela hemos comenzado desde hace varios años a llamar por su nombre, el imperialismo. No es un cuento el imperialismo. Eso no forma parte de el marxismo-leninismo trasnochado. No, tenemos un imperialismo. Un imperialismo, Estados Unidos y su modelo impuesto a punta de cañonazos, de golpes de Estado, de invasiones. Aquí en América Latina, veamos el siglo XX. Cualquier intento de un modelo alternativo, progresista, fue derrocado, cercenado a lo largo de todo el siglo XX.
Naciones. Bueno, y esto nos decía Hugo Chávez, marcando una línea dentro del Mercosur que ya no es una línea solitaria de Venezuela. Es una línea que, con sus propias palabras, ahora, y esto es tal vez lo novedoso de esta cumbre, ha incorporado también Evo Morales, que ha planteado su integración progresiva pero plena al Mercosur, y la ha planteado también Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que si bien no ha planteado su integración individual como país al Mercosur, está planteando que la comunidad de nación, andina de naciones a la que pertenece, en su conjunto se integre más rápidamente, y lo hace con el mismo discurso y con la misma perspectiva de profundizar política y socialmente la integración del Mercosur.
Sí, de hecho Morales esta semana ha declarado que él lo que viene observando dentro de la CAN y del Mercosur es que son elementos para los niveles empresariales y para la gente rica, y que estos referentes no llegan al pueblo, no llegan como resultado al pueblo y a la gente pobre.
Claro, es definitiva, es lo que también Correa llamó que es una integración mercantilista.
Exacto.
Es decir, de que solamente le interesa a las grandes transnacionales que planteaba Chávez, zonas de libre comercio, pero no integraciones políticas, uniones aduaneras, un bloque geopolítico capaz de discutir a nivel mundial con mayor autonomía e independencia. Esas cosas no le interesan.
Así todo, con lo que dijo Chávez en el discurso respecto a Duarte y a Tabaré, así todo aprobaron crear un fondo para nivelar las asimetrías en el Mercosur, ¿no?
Sí.
Y han obtenido algunas ganancias.
Así es, y además es llamativo una cosa, no casualmente Chávez menciona Paraguay, claro, y Uruguay, porque esas asimetrías que los ponen tan incómodos a los uruguayos y paraguayos con el Mercosur, y que hasta ahora tenían solo como atractivo a los Estados Unidos, ahora empiezan a tener otro atractivo que se llama Hugo Chávez en Venezuela.
Exacto.
Y dentro del Mercosur, que es una política inteligente.
Ahora, lo importante del discurso de Chávez es el desafío político que lanza a ciertos gobiernos por la tibieza que han tenido con respecto a la postura de la empresa privada, fundamentalmente de capitales extranjeros, fundamentalmente provenientes de Europa y Estados Unidos. Entonces creo que eso es importante, el desafío, como sería en buen deporte, se lanzó la pelota, y aquí tendrían que también tener una postura mucho más clara en el caso del gobierno de Argentina, Brasil, el Uruguay y Chile, que no son parte integrante, son parte asociada otros representantes de Latinoamérica, pero que en definitiva proyecten lo que realmente se quiere del Mercosur, no una asociación de empresas, sino que una asociación de Estado, de pueblo, y que fundamentalmente, y ahí lo plantea también Chávez, no sea solamente que sea desde el plano económico nomás en lo que se avance, sino que también se avance en la educación, en la salud, que se acabe con la pobreza. Uh-huh. Son desafíos bastante importantes.
Exacto.
Que obviamente tienen que tomar estos gobiernos, o en definitiva el Mercosur tampoco va a tener llegada a buen puerto, porque si se sigue pensando como hoy día se tiene el concepto del Mercosur, obviamente no van a estar en sintonía de lo que plantea Chávez, lo que está planteando Correa, lo que plantea Evo Morales, que son, digamos, la cabeza principal en este día antiimperialista, que no se ha visto en los demás gobiernos que hoy día también se le trata de empujar, como es el de Brasil, Uruguay y el mismo Argentina.
Sí, y incluso más, la reunión esta del Mercosur estaba precedida por lo que fue la reasunción del gobierno por parte de Chávez, en donde planteó el socialismo del siglo XXI y en donde planteó nacionalización de empresas. Y es muy interesante que Chávez haya planteado una clara diferenciación entre la nacionalización de empresas norteamericanas o del primer mundo con las latinoamericanas, a las que le dijo no se hagan problema.
Uh-huh.
Con lo cual disipó todo problema, toda preocupación que podía haber en Argentina o en Brasil.
Y otro tema que también están debatiendo es la viabilidad de crear el Banco del Sur, ¿no? Y justamente para eliminar el dólar estadounidense como referencia para las operaciones comerciales en la región.
Sí, yo te sumaría una tercera cosa, que es el gasoducto del sur.
También.
Lo del Banco del Sur lo planteó muy claramente Correa cuando asumió.
Sí.
La necesidad de que las reservas de los países latinoamericanos, en vez de estar en Estados Unidos, vuelvan y sirvan para estar en un banco regional latinoamericano. Y el gasoducto, bueno, es la integración infraestructural y energética más importante que pueda haber hoy en medio de esta crisis energética mundial, ¿no?
Y claro, y creo que es interesante esto de la idea de no dolarizar este Mercosur y buscar un banco propio. Creo que ahí está apuntándole un poco, ya dijo Correa, tú decías, Jorge, con no mercantilizar las relaciones económicas y políticas entre los estados del Mercosur. Entonces creo que eso es importante y hay que seguir muy atento a esto, en cómo van avanzando en la idea que está planteando ya no solamente Chávez, sino que está en menor grado producto también de su situación económica, su situación política que está viviendo Bolivia, y recién Correa, que está tomando posesión del gobierno. Entonces creo que son estos tres presidentes que están ahí a la cabeza de este proceso, y creo que es interesante observar qué es lo que van a hacer estos otros gobiernos que siguen con estas actitudes tibias y otros muy fríos en función de la integración desde el punto de vista social y solidario que plantea Hugo Chávez.
Bueno, y quedaría para cerrar plantear que sigue allí planteado como una piedra en el zapato el tema de las papeleras entre Argentina y Uruguay, y que en este marco que estamos analizando antes suena todavía más antiguo, más apuntando a la desintegración latinoamericana y a la incapacidad de los dos presidentes y los dos gobiernos para resolver esto.
Y un datito más, que Evo Morales planteó otro modelo si el Mercosur y la CAN no se reforman. Este también es otro dato, que si esta instancia no da los resultados que ellos están esperando, bueno, se creará otra.
Bueno, tendremos otra Latinoamérica unida.
Y escuchemos entonces ahora Los pueblos de gesto antiguo del grupo Más América.
Y hoy que no lo tenemos personalmente a Carlos Aznárez, lo entrevistamos telefónicamente para que nos cuente qué pasa en el Cuerno de África y en Somalia, una situación realmente candente, muy candente.
Sí. Bueno, ahora en resumen latinoamericano, vamos a hablar de un tema que realmente se sabe muy poco y obviamente lo que se sabe está muy manipulado por las posiciones occidentales. Es un tema vinculado al África desconocida para muchos, pero un África que lucha a pesar de todas las vicisitudes y todo el hambre que Occidente ha impuesto allí. Para Occidente, la actual invasión etíope en Somalia, de ese país nos vamos a hablar hoy, es solo una operación militar más, que tiene lugar en un país distante, lo que la guerra imperial denomina el terror, una guerra contra el terror del Islam. Sin embargo, para los somalíes, la invasión no es nada menos que una catástrofe humillante. Los somalíes son profundamente nacionalistas, pero su pasión hacia su país no les impidió cometer guerras civiles genocidas, autoinfligidas por ellos mismos y por asusados por las patrañas que Occidente siempre ha montado allí. A partir de estas guerras se fue debilitando el tejido cultural, las instituciones políticas y también la autoridad central, de manera que después de 16 años sin un Estado que funcionara, Somalia se halla hoy bajo la ocupación de su enemigo histórico más odiado, Etiopía. Pero Etiopía no llega solo a Somalia, sino llega acompañado de tropas norteamericanas. La última invasión etíope de Somalia es entonces un conflicto entre la Unión de Cortes Islámicas, una organización revolucionaria que ocupaba el gobierno transitorio después de haber infligido una derrota catastrófica para los Estados Unidos. Los norteamericanos tuvieron que salir de Somalia de la misma manera que salieron de Vietnam, humillados, golpeados y con el pueblo en armas repudiándolos. Y por eso han montado una alianza para la restauración de la paz y el contraterrorismo. El nombre ya lo indica todo. Un grupo de señores de la guerra, somalíes, la mayoría de ellos, respaldados por Etiopía y obviamente con las armas y toda la cobertura logística de Washington. Después del colapso en 1991 sufrido por los Estados Unidos, la Unión de Cortes Islámicas, la ICU, esa es su sigla, logró llevar la ley y el orden a todo el país. Se hizo con el gobierno, pero empezó a trabajar firmemente en proveer de servicios esenciales para el empobrecido pueblo somalí, y así, por primera vez en muchos años, los somalíes disfrutaron de atención sanitaria, de educación. Esto obviamente contaba con el apoyo de algunos países islámicos que proveyeron de fondos a la Unión de Cortes Islámicas, la ICU, para que llevara adelante esta tarea. En junio del 2006, la Unión de Cortes Islámicas asumió el poder centralizado sobre muchas partes del sur, incluyendo la capital, Mogadishu. Esta acción tuvo lugar en parte después de que se supo que la CIA norteamericana trabajaba junto a Etiopía y los señores de la guerra somalíes para ocupar Somalia. En el contexto posterior al 11 de septiembre del 2001, el ataque a las Torres, al Pentágono en Estados Unidos, la administración Bush había acusado a la ICU como un grupo terrorista y como un grupo ligado a Al Qaeda. Y allí empezaron las peores contingencias para el pueblo africano. Desde el gobierno, la ICU seguía trabajando para levantar al empobrecido pueblo de Somalia. Se limpiaron las calles de los grandes centros urbanos, se prohibieron las armas, se prohibió la droga y el alcohol, la venta libre de alcohol, se trabajó para erradicar la prostitución infantil, algo que con la presencia de los señores de la guerra y de los norteamericanos se había impuesto casi masivamente. Los puertos marítimos y los aeropuertos volvían a abrirse para el tráfico comercial después de muchos años de estar cerrados. Y el gobierno Bush, frente a todo esto, siguió estigmatizando a la ICU como una organización a la que había que derrotar de la misma manera, decían, que lo que estamos haciendo con los talibanes en Afganistán. Para eso contaron con la alianza con Etiopía, con el dinero llegado por algunos países que apoyaban esta nueva incursión invasora, y también con el liderazgo del mandatario etíope, un ultraderechista, el señor Meles Zenawi. En este contexto, la actual invasión de Somalia es una estrategia perfecta para reforzar la legitimidad de Etiopía como un país antiterrorista, todo esto entre comillas, por supuesto, y por supuesto también para luchar contra lo que los gringos califican falsamente como terrorismo islámico. Es así que la prepotencia yanqui logró también el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, cuando no, como siempre cuentan con la ONU para este tipo de incursiones bélicas, y concretaron así la invasión, profundizaron una masacre a gran escala de los mejores hijos e hijas del rebelde pueblo somalí, y con aviones militares norteamericanos persiguieron a los rebeldes de la ICU a lo largo y ancho del territorio somalí. Todo lo que se había avanzado en estos años con el gobierno transitorio de la Unión de Cortes Islámicas ahora ha sido abolido por los invasores. Se han renovado las cacerías humanas de luchadores somalíes y, sobre todo, la prepotencia imperial estadounidense festeja junto a su aliado títere, el gobierno etíope de Meles Zenawi, que el país vuelva a convertirse en una colonia gobernada desde Washington. Desde la clandestinidad, los combatientes de la ICU aseguran que, como antes en el gobierno, ahora continuarán la lucha desde la guerra de guerrillas y juran que no dejarán las armas hasta que los invasores abandonen su país. Y lo dicen muy claro, lo haremos como en Afganistán, como en Irak, como en Palestina. Como ustedes ven, esta es una página de la África olvidada donde se inscribe nuevamente la prepotencia occidental y donde los métodos que se aplican son muy conocidos para los latinoamericanos, porque fueron los mismos métodos que Estados Unidos aplicó en Grenada, en Panamá, en la República Dominicana y en cada uno de los países que en su momento se rebelaron contra su liderazgo prepotente.
Y ahora vamos a escuchar un tema del África, Ndakubara, por Oliver Mtukudzi.
Pingu tambo benda kuara, Daiti chiva kiremu magura Daiti mangwa nandika soko babo Chidati nirata sokura Pirikumane mana changifura Daiti eva kiremu magura Daiti mangwa nandika soko babo Chidati nirata sokura
en resumen latinoamericano como todas las semanas por AM530 La Voz de las Madres, y a quienes quieran escucharlo por internet pueden hacerlo a www.madres.org y también en www.agoratv.org. si nos quieren llamar por teléfono lo hacen al 4382-8847 y al 4382-9327. Si quieren enviarnos mails pueden hacerlo a resumen@madres.org. Queremos entonces compartir con ustedes, porque hace unos días en Canal 7 se realizó el encuentro del debate de la comunicación pública e integración cultural en el marco del Mercosur. Resumen latinoamericano dialogó con Lidice Altuve, directora de Medios Comunitarios Alternativos del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela.
Estamos participando los países miembros de Mercosur y desde ayer empezamos una jornada intensiva discutiendo ese eje tan importante, o ese sector tan importante como es la comunicación en nuestros pueblos. Han habido presentaciones interesantísimas, ya expusimos la gente de Brasil, la gente de Venezuela, Uruguay, estuvieron los compañeros de Bolivia, y el objetivo es discutir la comunicación pública en el marco del proceso de integración de nuestros pueblos. Es decir, estamos hablando de un nuevo paradigma de la comunicación vista desde el interés y el dominio público. Es decir, todos sabemos en los procesos privatizadores que se han ejecutado en nuestros países a partir de lo que ha sido el proceso de globalización, y tal como lo decía ahora mismo en una ponencia el presidente de Telesur, Andrés Izarra, decía, tenemos un objetivo que es sobrevivir y no dejar nunca más que pase lo que ha pasado con nuestras televisoras públicas, nuestras radios públicas y nuestros medios públicos, que es acabar con ellos, acabar con su recurso humano, con su plataforma tecnológica, en función de privatizarla. Eso tiene todo un objetivo, digamos, político, ideológico, de lo que ha sido la hegemonía de los valores comerciales, mercantiles, de todo lo que implica la comunicación en manos de los medios privados y los grupos particulares. Hoy día, Mercosur, y es un avance, estamos discutiendo la comunicación pública vista de los estados, vista desde el dominio y del interés público. Y la parte que me corresponde, que sería bien importante, porque es el tema de la comunicación alternativa y comunitaria. En Venezuela también hay que decirlo, nosotros en el proceso de transformación revolucionaria que estamos viviendo hoy día, desde hace 8 años, los medios alternativos han crecido como flores silvestres por todo el país. Hoy día contamos con un mapa comunicacional de 193 medios alternativos y comunitarios solo en el área del sector radioeléctrico. Es decir, tenemos 167 radios comunitarias y 26 televisoras, para no hablar de los cientos de periódicos, boletines, folletos, tabloides que circulan y que nacen día a día en el país, para no hablar de los digitales, de los blogs. Hoy día la comunicación alternativa y comunitaria tiene un espacio protagónico en lo que es el modelo de democracia participativa y protagónica que estamos viviendo en Venezuela. y este espacio de Mercosur también le ha dado cabida a una ponencia de la dirección del Ministerio de Comunicación sobre la comunicación alternativa y comunitaria. Tal cual como lo dice el presidente Hugo Chávez, la idea se trata de la integración vista de los pueblos. Y una de las propuestas que estamos hablando acá y que puede servir de ejemplo y demuestra el avance del movimiento del sector de la comunicación alternativa y comunitaria es precisamente hablar de las regulaciones para dar cabida y dar participación de leyes y de reglamentos que posibiliten la existencia de medios alternativos y comunitarios en nuestros países, para dar cabida a lo que es el financiamiento, el apoyo y la promoción a organizaciones de bases populares que contribuyan a esta nueva forma de ver y hacer la comunicación en el país. Así que inclusive he estado pendiente de reunirnos con colectivos de base que no solo en el marco del o fuera del, de lo que es el encuentro, porque eso lo entendemos, la verdadera integración es la integración desde nuestros pueblos. En Argentina sabemos la lucha que han venido llevando los colectivos de comunicación alternativa y comunitaria y sabemos que está pendiente lo del tema de la regulación y cómo unirnos a esa integración en función de crear una comunicación con nuevos contenidos, con nuevos mensajes. Así que también saludamos desde acá, desde esta radio, saludamos a todos los colectivos que también llegan a Venezuela, llegan a Caracas, llegan a todo el país queriendo conocer de la experiencia de las radios y las televisoras comunitarias nuestras. Un saludo para ellos y bueno, decir que estamos profundamente a la orden, hemos estado en contacto con algunos colectivos, están en la página del Ministerio de Comunicación, están nuestros correos, podemos escribirnos y eso, las propuestas que estamos haciendo son propuestas también de integración a través de lo que es el compartir experiencias propias, que medios comunitarios, experiencias de este tipo puedan ir a Venezuela y nosotros poder venir a Argentina y hacer un encuentro en este sector. Entiendo por lo que se ha dicho acá también uno, es que hemos comenzado el debate de la comunicación pública con medios estatales ligados a lo que es sí, la comunicación y los medios estatales, pero que se avanza hacia encuentros sobre el debate de la comunicación con televisoras y medios locales, comunitarios. Esperamos que eso sea así y bueno, desde acá, desde el Ministerio de Comunicación y desde Venezuela, de verdad nos complace uno estar acá en Argentina, estar en Buenos Aires, pero sobre todo debatiendo, integrándonos a propósito de lo que es ese sector vital, porque decimos que no existe debate sobre la comunicación si no debatimos la sociedad que queremos. En Venezuela hoy día avanzamos, y lo dijo ayer el presidente de Venezuela, avanzamos y hemos salido de un proceso de transición. Estamos avanzando en esta nueva etapa que el presidente la llamaba la etapa Simón Bolívar, de profundización de la revolución bolivariana. Y eso implica también el debate de la comunicación que queremos en Venezuela. Estamos hablando de que en diciembre de 2006 el pueblo venezolano y la mayoría decidió por el camino del socialismo y hoy día nuestro reto es qué comunicación necesitamos en esa sociedad socialista que queremos construir, evidentemente una comunicación socializadora, evidentemente una comunicación participativa, y eso implica contrarrestar las formas y los modelos tradicionales de la comunicación que hasta ahora hemos visto a nivel global.
Y acabamos de escuchar a Lidice Altuve, entonces, que es la directora de Medios Comunitarios Alternativos del MINSI. Y ahora también mantuvimos una charla con María Alejandra Díaz Marín, que es directora general de Responsabilidad Social y Producción Nacional Independiente. Y ella habló sobre la situación actual de los medios alternativos venezolanos.
Hay mucha gente que ha escuchado lo que está sucediendo en materia comunicacional en Venezuela. ¿Sabes? Estos escenarios internacionales nos demuestran a los venezolanos que nosotros estamos avanzando a un ritmo acelerado, muchas veces que nos atropella, y sin embargo el pueblo sigue respondiendo a esta demanda comunicacional. Entonces, fíjate, un poco cuál es la idea de Venezuela, mostrar lo que podemos lograr con una comunicación pública efectiva. Una comunicación pública que integre, una comunicación pública que tome en cuenta a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, democratizando así el uso del espectro radioeléctrico que en Venezuela es de dominio público. Es decir, las comunicaciones no deben estar en manos de monopolio, porque eso atenta contra la propia democracia. Entonces quizás la experiencia venezolana es una muestra de que sí podemos desafiar el poder político, económico, mediático que los propios medios acumulan y que además podemos vencerlo con argumentos y con la verdad por delante. Fíjate, en una reunión en Panamá hace un año, Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, decía que él había llegado a la presidencia de la República gracias a 20 años de ejercicio desde su curul mediático. Y a mí eso me impactó profundamente porque tú dices, bueno, los medios de comunicación han abarrotado los espacios políticos que son de la gente y han sustituido el protagonismo de nosotros, de la gente, del pueblo. Y yo creo que eso es un mal que hay que revertir en toda Latinoamérica. Traemos algunas propuestas. Fíjate, nosotros no venimos en son de atropellar lo que se está haciendo, porque cada pueblo tiene su ritmo. Nosotros no pretendemos imponer el ritmo al que está viviendo Venezuela. Simplemente traemos nuestra experiencia como un grano de arena. Y además estamos avanzando más allá de los acuerdos, estamos avanzando en hechos concretos, fíjate. Nosotros estamos haciendo en este momento intercambio con las asociaciones de productores nacionales independientes que están trabajando en Argentina. ¿Para qué? Para intercambiar vivencias. En febrero hay el primer foro internacional de producción nacional independiente con productores nacionales independientes de Argentina que van a Venezuela. En el caso de las comunitarias, bueno, Lidice ya debe haberte adelantado ese tema. En el caso de Vive TV están firmando acuerdos con una televisora pública que creo que se llama Encuentro o Encuentros, y allí hay acuerdos concretos, ¿sabes? Más allá del papel de Mercosur, pues nosotros hemos decidido que la integración también se construye desde los hechos concretos, y en ese tropel, en ese camino estamos trabajando. Hay algunas otras iniciativas, como por ejemplo las musicales. El Ministerio de Comunicación e Información apoya decididamente la producción nacional independiente, sobre todo la musical venezolana y latinoamericana, como una manera más de demostrar que si los pueblos no se conocen, que si los pueblos no conocen su historia, no conocen su música, son pueblos que no tienen identidad. Es decir, a nosotros no solamente nos han colonizado, conquistado a través muchas veces de las armas, no, la peor conquista ha sido la de la conciencia, y ha sido por medio de procesos de transculturación, ha sido por medio de procesos además de desvirtuar lo nuestro, y nosotros estamos empeñados en recuperar nuestra memoria histórica musical, nuestra memoria geográfica, nuestra memoria amorosa, lo que los pueblos por debajo estamos sintiendo con respecto a lo que está sucediendo en algunas cúpulas de algunos países o en el resto del mundo. Entonces, allí Venezuela trae una propuesta de integración. El año próximo vamos a publicar una serie discográfica musical latinoamericana para tratar de ser distribuida a nivel sobre todo de las radios comunitarias, las pequeñas. Trajimos colecciones para entregarle a las radios comunitarias porque nos interesa que se conozca nuestro folclore, porque esa es además una forma de reconocernos en nosotros mismos. ¿Cómo podemos defender lo que no conocemos? ¿Cómo podemos amar lo que no conocemos? Y uno no defiende lo que no ama. Entonces, principalmente esa es nuestra tarea, nuestro grano de arena a todo esto. El tema de la integración, el tema del monopolio de las redes en Latinoamérica, es de la distribución de las señales, lo que se conoce como las redes, es un tema que nos preocupa profundamente, porque es un tema que impide la integración de nuestras señales abiertas, de canales públicos. Entonces yo creo que hay muchísima tela que cortar y que esto apenas es el comienzo de un gran debate que afortunadamente se está abriendo en estas instancias.
Acabamos de escuchar a María Alejandra Díaz Marín, entonces la directora general de Responsabilidad Social y Producción Nacional Independiente. Y ahora, para cerrar un brochecito de oro, vamos a escucharlo al profesor, periodista de opinión e investigador en ciencias sociales, el profesor Luis Brito García, uno de los intelectuales más destacados de Venezuela. Y habló sobre las expectativas que tenía para este encuentro.
Bueno, mira, ante todo, un saludo a todos los argentinos y argentinas que nos escuchan. Las expectativas del encuentro son, en primer lugar, una declaratoria de que los medios de comunicación son una materia de interés público que debe ser regulada mediante normas de orden público y que además es atinente a la seguridad y defensa de los pueblos. Por lo tanto, no puede subsistir una especie de anarquía, que hay una serie de países en donde los medios operan sin ningún tipo de regulación. Aparte de ello, pues que los países que integran el Mercosur, pero ojalá todos los de América Latina y el Caribe, adopten políticas de promoción de las emisoras del Estado, de promoción de las emisoras de servicio público, de apertura hacia las radios y emisoras, televisoras alternativas, comunitarias y cualquier otro tipo de medio que permita una mayor participación de las organizaciones y movimientos sociales, y aparte de eso, que haya una regulación que limite los excesos de la publicidad, que limite cierto tipo de contenidos tales como la incitación a la violencia, a la guerra civil, a la discriminación racial y otro tipo de mensajes que son evidentemente nocivos.
Con el que siempre infundimos valor a Evo Morales y a nosotros mismos para acompañarlo, les doy la entrada entonces para tratar otro tema bien candente en Latinoamérica, que es Bolivia.
Sí, Silvia, mira, esta semana hubo dos conflictos serios, y hay uno que todavía continúa, incluso en realidad los dos continúan. Uno fue contra el gobernador, ellos le dicen perfecto, de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, un hombre de la derecha boliviana que comenzó políticamente con el dictador Hugo Banzer, y contra José Luis Paredes, el gobernador de La Paz. Ambos se solidarizaron y apoyaron las posturas independentistas, secesionistas de la oligarquía cruceña, como le dicen ellos, del oriente boliviano. Esto, hecho en dos provincias, que es Cochabamba y La Paz, que son el fuerte del movimiento al socialismo, de las organizaciones sociales que apoyan al presidente Evo Morales, era imaginar la reacción que iban a producir. Efectivamente, primero en Cochabamba fue un verdadero incendio, hubo dos muertos, casi 100 heridos, cuando jóvenes de la derecha afín a este Reyes Villa atacó a campesinos que querían incendiarle la prefectura.
Sí.
Ahora, para entender este conflicto, yo daría un solo dato que me parece central. El presidente Evo Morales es simultáneamente el presidente de la Federación de Campesinos Cocaleros del Chapare. No ha cedido ninguna de las dos funciones. Esto es gráfico para entender cómo Evo Morales plantea la lucha desde lo social y desde lo legal. Sin embargo, también le ha costado a Evo Morales, y esto habla de la potencia que tiene el movimiento social en Bolivia, encarrilar las protestas que directamente plantearon la sustitución de los de ambos gobernadores, especialmente el de Cochabamba, para encarrilarlo legalmente, porque obviamente este era un proceso insurreccional, así lo plantearon sus líderes sociales.
Sí, sí.
El tema era que, bueno, dar pie a esto o legalizar esto es peligroso para la propia legalidad de Evo Morales como presidente de Bolivia. Entonces terminó planteando una urgente medida para que el Congreso trate de los mandatos de un referendo revocatorio de todos los cargos electivos.
Cosa que aceptó el prefecto.
Sí, cosa que aceptaron los prefectos, pero no los movimientos sociales. Los movimientos sociales están durísimos y han planteado que Manfred Reyes Villa no retorna más a la prefectura y buscan otros caminos. Hay un organismo de contralor de los prefectos, de los gobernadores, que se llama Consejo Departamental, al que le han planteado que busque el camino legal para la cesación del cargo por haberse ido del estado de Cochabamba, porque se refugió en Santa Cruz, por haber hecho una masacre contra los campesinos, por un montón de cosas. Esta es la situación que ahora tiene un segundo capítulo, que lo mismo está pasando en La Paz, donde quieren voltear a José Luis Paredes, también un hombre que viene del movimiento de izquierda revolucionaria, que pese a su nombre terminó siendo una fuerza conservadora que apoyó al neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, y lo quieren voltear porque además cuando fue alcalde del Alto cometió montones de tropelías y de hechos de corrupción que le achacan. Y entonces para el lunes está planteada, el lunes que es cuando se cumple un año además del gobierno de Evo Morales, el 22 de enero que asumió, está planteada un paro cívico, la toma de la prefectura, la toma de los bienes de José Luis Paredes y la toma de los medios de comunicación que tergiversen la situación social que se vive en La Paz. Esta es la situación que se enfrenta en Bolivia.
Y además del porqué en Cochabamba la movilización, porque llama la atención que este capitán retirado, Reyes, el gobernador, insiste en desmembrar Bolivia, porque se supone que ya hubo una votación donde se rechazó la autonomía de Cochabamba y ahora él insiste con un referéndum. Y estas cosas que llaman la atención, que él dice que está en riesgo la democracia. Creo que hoy día no se puede decir de que haya más democracia en Bolivia que nunca. Y ellos plantean mandando carta a Bruselas y a Estados Unidos. Es decir, este chiste, digamos, que se da, que mandan inmediatamente dos cartas a instancias en que sabemos que no tiene nada de democrático, en función de decir de que aquí se está generando casi una guerra civil. Y que en definitiva ellos lo están planteando tanto el gobernador de la Paz como en Cochabamba, en función de que, en definitiva, como hoy día no tienen el poder, la participación en popular, es en la idea de esta autonomía, en función de ir creando conflictos al interior del gobierno, y que afortunadamente Evo Morales ha tenido la habilidad de llamar a un referéndum, en donde dicen que se van a votar a todos aquellos que no sacaron más del 50%, y en este referéndum ver si se revoca la función de aquellos que están en distintas gobernaciones para poder seguir avanzando
en este proceso. Es algo como lo que hizo Chávez en Venezuela.
Exacto.
Pero también a todo, en primer lugar dice que su propio cargo lo pone también para que un referendo revocatorio de mitad de mandato, o sea, si se junta una cantidad X de firmas, como pasaba en Venezuela, creo que en Bolivia plantean el 25% del padrón, con eso se está planteado que pueda haber un referendo revocatorio. Y lo nuevo que plantean en Bolivia es que si un presidente o un alcalde fue electo con, pongamos por ejemplo, el 53% de los votos, como es el caso de Evo Morales, casi el 54%, el referendo revocatorio lo tiene que, para echarlo, tiene que tener más que esa cantidad de votos. Bueno, lo cierto es que profundiza el proceso democrático, efectivamente, como decías vos, Julián, ¿no?
Claro, y aquí vemos repetido lo que ha sucedido en toda América Latina, de aquellos gobiernos que se levantan contra la oligarquía y capitales extranjeros. Es decir, empezamos a examinar todas las movilizaciones que hoy día se están dando contra Evo Morales, son calcadas con aquellos países en algún minuto que se han querido levantar contra el sistema oligárquico y contra el capital. Y bueno, esto demuestra, digamos, que cómo de una u otra manera van a intentar socavar el proceso democrático y revolucionario, digamos, que se está dando hoy día en Bolivia con todos estos avances en la política económica, educación, de salud, en función de poder nuevamente tener esa granjería, este pequeño grupo de la oligarquía boliviana.
Bueno, esta es la situación. Lo cierto es de que Evo Morales, si bien quiere causar legalmente esto, no ha frenado, me parece, no ha criticado a quienes han desarrollado estos conflictos sociales contra estos dos representantes de la oligarquía boliviana, sino que ha tratado de encauzarlos y ha mantenido incluso un proceso democrático interno dentro del movimiento del socialismo y de las organizaciones sociales afines al gobierno.
Bueno, y seguiremos entonces prestando mucha atención a lo que pasa en nuestro país hermano de Bolivia. Vamos escuchando Bolivia Digna y Soberana.
¡Calla! ¡Viva el movimiento al socialismo! Bolivia digna y soberana, Bolivia digna y productiva. ¡Viva el movimiento al socialismo!
Es el 21 de enero de 1924. El alcalde del pueblo cubano de Regla convoca al gentío. Desde la vecina ciudad de La Habana ha llegado la noticia de la muerte de Lenin en la Unión Soviética y el alcalde emite un decreto de duelo. Dice el decreto que el susodicho Lenin conquistó merecida simpatía entre los elementos proletarios e intelectuales de este término municipal. Por tal motivo, a las 5 de la tarde del próximo domingo, sus habitantes harán 2 minutos de silencio y meditación, durante los cuales personas y vehículos quedarán en estado de quietud absoluta. A las 5 en punto de la tarde del domingo, el alcalde del pueblo de Regla sube a la Loma del Fortín. Más de 1000 personas lo acompañan, a pesar de la lluvia furiosa. Y bajo esa lluvia transcurren los 2 minutos de silencio y meditación. Después, el alcalde planta un olivo en lo alto de la colina, en homenaje al hombre que tan para siempre ha clavado la bandera roja allá en el centro de la nieve. Con estas hermosas palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano, recordamos hoy precisamente ese fatídico 21 de enero del 24, en que Vladimir Ilich Ulyanov, el dirigente revolucionario ruso, líder del partido bolchevique, conocido por los proletarios y campesinos de todo el mundo con el nombre de Lenin, marcaba un jalón en la vida de todos los pueblos del mundo. Fue el primer mandatario de la Unión Soviética y el fundador de la ideología conocida como leninismo, que posteriormente derivó en el marxismo-leninismo. Se supone que Ulyanov eligió el nombre de Lenin como oposición a Georgi Plejanov, quien usaba el seudónimo Volgin por el río Volga. Ulyanov, según esta tesis, eligió el río Lena, que es más largo y circula en la dirección opuesta. Allí nacía entonces el inolvidable camarada Lenin. En mayo de 1887, el hermano mayor de Lenin, Alexander Ulyanov, fue detenido y fusilado por su participación en un complot contra el zar Alejandro III. Esto radicalizó las posturas de Vladimir Ilich y el mismo fue arrestado al año siguiente y expulsado de la Universidad de Kazán por participar en protestas estudiantiles. Continuó estudiando de forma independiente y sobre 1891 obtuvo la licencia para la práctica de la abogacía. En 1895 Lenin conoció a Plejánov en Ginebra, Suiza, quien era padre del marxismo y un ideario para Lenin, y permaneció allí hasta diciembre, donde volvió a San Petersburgo y fue arrestado y deportado a Siberia. Ahí comenzó su primer libro, editado en ese entonces con el nombre de El desarrollo del capitalismo en Rusia. El 8 de noviembre Lenin fue elegido premier de la Unión Soviética por el Congreso del Soviet ruso. Fue muy activo en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y en 1903 lideró la facción bolchevique tras escindirse esta de los mencheviques, parcialmente inspirados por su texto El quehacer. El 16 de abril de 1917, Lenin volvió a Petrogrado desde Suiza, persiguiendo el derrocamiento del zar Nicolás II, y tuvo un papel relevante dentro del movimiento bolchevique, publicando las tesis de abril. Tras una sublevación fallida de obreros en julio, Lenin huyó a Finlandia por razones de seguridad. Volvió en octubre, inspirando una revolución armada con el eslogan «Todo el poder para los soviets» contra el gobierno provisional ruso. Estaba sonando en el mundo la hora revolucionaria de mayor trascendencia. La revolución rusa del 17 dejaría huellas imborrables. Por otra parte, las ideas de Lenin sobre el gobierno se expresaban en su ensayo «Estado y revolución», que llamaba a una nueva forma de gobierno basada en los consejos de obreros, los denominados soviets. El 8 de noviembre de ese mismo año 1917, Lenin fue elegido premier. Ante el peligro de una invasión alemana, el líder revolucionario argumentó que Rusia debía firmar de forma inmediata un tratado de paz. Otros líderes bolcheviques, como Bujarín, abogaban por la continuación de la guerra como forma de fomentar la revolución en Alemania. León Trotsky, quien lideraba las negociaciones, optaba por una postura intermedia, postulando un tratado de paz que no implicara ganancias territoriales para ninguna de las partes. Cuando las negociaciones se colapsaron, Alemania lanzó una invasión que conllevó la pérdida de muchos territorios del oeste de Rusia. Como resultado de este giro de los acontecimientos, las posiciones de Lenin obtuvieron el apoyo de la mayoría de los líderes bolcheviques y Rusia firmó el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918. El Partido Bolchevique fue rebautizado entonces como Partido Comunista de Rusia, que posteriormente se convirtió en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Mientras tanto, la guerra civil asolaba Rusia. Una amplia variedad de movimientos políticos y sus seguidores tomaron la vía de oponerse a esta guerra y apoyar al ejército blanco de los monárquicos, mientras las fuerzas de izquierda revolucionaria se encolumnaban detrás del ejército rojo, el comunista. Las potencias extranjeras como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón intervinieron también en esta guerra en ayuda, cuando no, del ejército monárquico, de ese temible ejército blanco del zarismo. El ejército rojo ganó la guerra derrotando a las fuerzas de la Rusia blanca y sus aliados en 1920. Los largos años de guerra se cobraron su tributo en Rusia y gran parte del país estaba en ruinas. En marzo del 21 se produjo la revolución de Kronstadt, que aunque reprimida fue uno de los elementos que condujeron el mismo mes al reemplazo de la política económica denominada comunismo de guerra, que había sido usado precisamente durante la guerra civil, con la nueva política económica, la NEP, en un intento de reconstruir la industria y especialmente la agricultura. La salud de Lenin había sido severamente dañada por el intolerable estrés de la revolución y la guerra. En mayo del 22, Lenin tuvo su primer infarto, luego vino un segundo y un tercero. En marzo del 23, tras sufrir el tercer infarto, quedó postrado en la cama sin posibilidad de hablar. Finalmente, el líder revolucionario murió casi a fines de enero del 24. La humanidad toda perdía uno de los grandes rebeldes, pero su pensamiento y el ejemplo de su acción al servicio de los más humildes se extendieron por todos los rincones del planeta, hasta el presente.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar, una distancia mortal que separó nuestras vidas.
Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años y acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños.
Distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse.
Explotando esa misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. No fue un buen ejemplo para otros por liberar, la nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia.
Lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas.
Que pagara este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar.
No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esa razón, la historia condenará.
La historia lleva su carro y a muchos nos montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo.
Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, y él la dignificó para andar por estas tierras.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por...
por los caminos.
Hoy queremos hablarles de nuevo de las mujeres zapatistas. Estas bravas mujeres, tenemos que recordar que en 1994 se levantaba en armas contra el mal gobierno el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que las mujeres participaban activamente como comandantas y como milicianas. Tenemos que lanzar otra vez nuestro mensaje para tener muy en cuenta a Ramona, que tuvo el mando de la estrategia militar de esta insurrección. Estas mujeres que participaron en esta lucha llegan después a otros niveles organizativos dentro de sus comunidades, han conseguido ser promotoras de salud, dirigentes, han estado en la docencia. Y recordar también que en esta lucha por la igualdad de la mujer, los y las zapatistas promulgaron un catálogo de leyes para defender estos derechos, colocando así al movimiento zapatista en la vanguardia de las luchas por una sociedad justa, ¿no? Y donde la mujer está teniendo una paridad total con los hombres. No nos cansamos de decir que si las mujeres somos discriminadas en nuestra sociedad occidental, somos mucho más discriminadas si somos indígenas, ¿no? Y si pertenecemos a un pueblo originario. Pero por ello es tan importante el avance que supone que una compañera zapatista, por ejemplo, en el encuentro de los pueblos zapatistas con otros pueblos del mundo que se realizaba este mes de enero en Oventic, una compañera podía decirnos: mi nombre es Ilse, soy agenta municipal de mi pueblo y vengo en representación de mis compañeras mujeres. Bien, Ilse es una más de las zapatistas que viene del caracol de la realidad, y añadía: nosotras hemos sabido cómo nos debemos organizar para lograr una buena comunicación y una buena coordinación. Hemos sabido solucionar los problemas que nos llegan y tenido logros porque nos valoramos como mujeres. Sin duda, esta participación de las mujeres zapatistas le da un enriquecimiento a estos foros de expresión que organizan siempre las bases rebeldes, ¿no? Pero no solamente para ellos y ellas, sino también para toda esta asistencia que viene de todo el mundo, ¿no?, de participantes. En la sesión específica de las mujeres, en la que participaron unas 30 indígenas, se podía ver, como en otras manifestaciones de organización, a las mujeres cuidando a sus hijos, a sus hijas chiquitos, dándoles de mamar, y siempre ya con una seguridad, ¿no?, hablando con seguridad de aquello que quieren y por lo que luchan para sus comunidades. Magdalena y Elena son sotiles de Los Altos y compartieron con todos y todas un testimonio. Ellas decían: antes era muy difícil porque no somos tomadas en cuenta, sin derecho de opinar y menos tomar una decisión para nuestra propia vida. Muchas fueron obligadas a casarse con quienes no desean. Ya casadas reciben golpes, maltratos y humillación de los esposos, y más cuando se emborrachaban. No hay dónde podemos defendernos ni protestar. Además, la idea de los padres, abuelos y esposos es aguantar y quedarse calladas. Como mujeres añadían: no tenemos derecho a la tierra, no podemos ocupar cargos ni resolver problemas, y mucho menos gobernar. Pero cuando encontramos nuestra organización, desde antes de 1994, nos dimos cuenta que tenemos derechos y debemos luchar junto con los hombres para acabar con nuestro sufrimiento. Ya nunca más, admiten, van a pensar que quedarse calladas es normal. Bueno, en esto se resume un poco lo que fue esta lucha zapatista para las mujeres indígenas del sur de México, ¿no? Hay otros inconvenientes que señalan cuando una mujer participa en algún trabajo o integra alguna autoridad. Hay compañeros y compañeras que se burlan y que, bueno, el mal gobierno ha tratado de dividirlas con unos programas que ellas denuncian como vergonzosos, que se llaman Progresa y Oportunidades. Pero las compañeras han seguido resistiendo, han seguido participando, no han tenido desaliento, e incluso han llegado a no pedir permiso a sus esposos, a sus hermanos y a sus padres, y mucho menos a ese mal gobierno que detestan, ¿no? Ellas se reivindican rebeldes contra todo y contra todos. Vamos a escuchar en este programa de las zapatistas el testimonio de la comandanta Concepción. Concepción estuvo en una mesa junto con otros comandantes también varones en este encuentro. Ella hacía de moderadora y hablaba de el concepto de la otra educación que quieren impartir. Ella venía del Caracol Quinto. Vamos a escucharla.
Estamos aquí para platicar, para hablar acerca de nuestra otra educación. Le decimos la otra educación porque es nuestra, la educación que nosotros hemos venido practicando y hemos venido haciendo en todo nuestro territorio. El motivo de esta otra educación es porque nosotros como zapatistas empezamos a organizarnos por lo mismo de que hemos tenido problemas en nuestro territorio. Por la otra educación, porque no es lo mismo que hace el gobierno, o sea, el mal gobierno, pues. Así que nosotros nos empezamos a dar cuenta, pues, desde que nos empezamos a organizar como zapatistas. Porque vimos que la educación que le daban a nuestros niños, a nuestras niñas, no iba de acuerdo a nuestro medio indígena, sino que la educación del mal gobierno, pues ellos nos obligaban, pues, que aprendiéramos a lo que ellos se les venía en a sus ganas, pues. Pero nosotros, pues, a través de nuestra organización, comenzamos a resistir, pues, resistimos muchos tiempos, muchos años, que vimos, pues, allí donde de que ya no era la educación buena que les estaban dando a nuestros niños. Entonces, nosotros como zapatistas empezamos a ver la manera, la forma de cómo hacer nuestra propia educación. Y entonces, pues, vimos importante, pues, de nombrar nuestros formadores, nuestros promotores, para que nuestros niños comiencen a estudiar. Es ahí donde vemos de que, pues, nuestra lucha, pues, nos ha sacado adelante, pues, y hemos aprendido de todo, en todo, pues, en todos los niveles. Y es por eso, pues, nosotros como zapatistas, ahora ya vamos caminando, pues, con nuestra educación. Y a la vez también, pues, aunque el mal gobierno, pues, donde ellos también nos buscaba manera, forma de cómo, pues, para que nuestra educación se acabe. Pero no, nosotros tuvimos que ver la manera, la forma, hasta ahorita, para que sigamos adelante. Nos buscaba trabas ahí, pues. Entonces, nos mandaba, pues, a vigilarnos qué estábamos haciendo. Pero no, nada más estamos preparándonos, pues, para que veamos la manera de cómo llevar o que llegue la educación en nuestros pueblos. Y entonces, es ahí donde vemos ahorita que es importante, pues, de que nuestros niños aprendan, ¿sí? Entonces, esa es mi breve palabra, compañeros.
Bueno, vemos en esta presentación de Concepción la importancia que tiene, como en otros movimientos, ¿no?, que también lo toman así, implantar una educación propia, ¿no?, con tus propias lenguas originarias, pero también con los valores que la comunidad decida y no las instituciones que siempre te han postergado. Bueno, escuchamos ahora, nos despedimos con Lila Downs, El Relámpago.
Relámpago en el viento trae mucha electricidad. Relámpago en el viento trae mucha electricidad. Acábame de querer si me tienes voluntad. Acábame de querer si me tienes voluntad. Amanece y acabarme de querer porque aquí nos amanece.
Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. También pueden escucharnos a través de internet en www.madres.org o en www.agoratv.org. Allí también pueden cliclear y ver Resumen Latinoamericano televisivo. Y les comentamos que la nueva edición de Resumen Latinoamericano escrito está en los kioscos de Avenida de Mayo, Avenida Corrientes y en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Muchas gracias para todos aquellos que se emocionaron y quieren saber dónde pueden conseguir el video y el audio de la biografía del comandante Hugo Chávez relatada por él mismo. En unos días más lo pueden conseguir en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Y agradecemos profundamente los llamados de Delia, que también quiere saber cómo tiene que hacer para suscribirse a Resumen Latinoamericano. Lo puede hacer llamando, mandando un mail a resumen@madres.org. RG.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Angélica. Muy bien, gracias.
Bienvenidas.
Muy bien, gracias. Hoy vamos a dedicar este espacio a esa parte, ese territorio de Abya Yala, que hoy se llama República de Ecuador. ¿Por qué? Porque, bueno, está con nosotros una compañera y amiga, Carola Iñiguez, que ha militado socialmente allá en algunas organizaciones y que hoy está colaborando con nosotros en el equipo Pueblos Originarios del SERPAJ. Justamente queríamos... ¿Qué tal, Carola?
¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Angélica? Sí. Hola a todos.
Queríamos saber un poco, porque, bueno, vos sos de allí y conoces muy bien cómo se mueven todas las fuerzas sociales. ¿Cuál fue tu impresión y cuál crees que ha sido de la gente allá, de la asunción del nuevo presidente, de su discurso, de las ausencias y de las presencias?
Bueno, básicamente creo que este proceso democrático marca un cambio en Ecuador que... viene gestándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Que en la elección anterior fue un poco el intento de llegar desde la izquierda con Lucio Gutiérrez y con un apoyo del movimiento indígena. En esta ocasión el movimiento indígena parte con un candidato propio, con Luis Macas, que no llega a la segunda vuelta, y el movimiento se aglutina dentro de esta opción de izquierda de Rafael Correa. Y llegan al poder, así que creo que es muy importante la victoria de Rafael Correa, porque ha estado apoyada en el movimiento, ha tenido todo el respaldo, y la verdad es que se ve un consenso en el discurso cuando él habla, en las promesas que tiene para este nuevo gobierno, se ve la presencia del movimiento, se ve todas las reivindicaciones presentes, y más que nada creo que el apoyo del movimiento es muy importante, porque no ha sido para nada un apoyo ciego, digamos un cheque en blanco, sino que es un movimiento, un apoyo muy condicionado y con mucha expectativa a ver qué va a pasar en el futuro, y me parece que va a estar vigilante y viendo que todas las cosas se cumplan, ¿no? Y más que nada porque desde hace mucho que las peticiones del movimiento indígena ecuatoriano han dejado de ser peticiones etnicistas únicamente, sino que ha sido un avance bastante interesante en este sentido, porque ha estado planteando siempre un proyecto de país, ha logrado aglutinar un peso político importante y ha estado siempre haciendo reivindicaciones de país, y parece que esta va a ser la oportunidad, que ojalá así sea, para que se concrete.
Perdón, te quería preguntar dos cositas. El movimiento indígena en Ecuador, sé que venía como golpeado por ese apoyo a Lucio Gutiérrez, como mencionabas, que fue traicionado por Lucio Gutiérrez, y por lo tanto eso tuvo un costo político fuerte, y por eso esto que decís vos bien de que no da cheques en blanco. Y la otra cosa, esa es la situación de la que viene. Ahora, esperemos que esto no sea así, por eso está presionando.
Sí, sí.
Pero te quería preguntar otra cosa, que ¿es realmente mayoritario las comunidades indígenas en el Ecuador?
Bueno, con respecto a la pregunta anterior, sí, se debilitó mucho el movimiento indígena porque, dio un apoyo al gobierno de Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez, que lamentablemente ese apoyo duró nada más 7 meses en el gobierno. Ese apoyo incluía la entrega de muchas carteras de gobierno a indígenas y, bueno, varias otras instancias administrativas. Pero duró nada más que 7 meses. En los 7 meses se fue la última persona del movimiento que estaba presente en el gobierno, y la gente que quedó involucrada quedó muy mal vista dentro del movimiento, dentro de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidad Indígena del Ecuador, quedó muy desgastada, digamos, y se separaron. Así que esta oportunidad fue como un poco de reivindicar que las cosas que habían ocurrido de corrupción o de cosas no muy claras, que en las que lamentablemente quedaron involucrados hermanos indígenas, que bueno, que no había sido una cosa de todo el movimiento, o que era bueno un hecho aislado, ¿no? Con respecto a cuál era la...
Yo te preguntaba si es como en Bolivia, que el movimiento indígena es mayoritario.
Sí. Bueno,
en la población.
La población indígena en Ecuador no es mayoritaria, es alrededor de un 30% o 40%. Sin embargo, tampoco es una minoría étnica, como se ha querido decir, que en este afán de minorizar a una población. y definitivamente ha pasado de ser un actor social a un actor político muy importante. Siempre desde 1990, que es el gran levantamiento indígena que coincide con la fiesta del Inti Raymi, que marca un poco el despertar indígena que se conoce en toda Latinoamérica, demuestra que es un actor político importante. Y como digo, ahora es la base de muchas de las reivindicaciones, porque ahora se habla de un poco con este nuevo gobierno de un movimiento ciudadano más que un movimiento indígena, pero obviamente el movimiento indígena es un factor importantísimo dentro de este movimiento ciudadano, y que para mí lo interesante es que ha logrado trascender estas reivindicaciones etnicistas, que es lo que decía, sino que ha estado presente en la firma del Tratado de Libre Comercio, en la no proliferación de la militarización en el país y varias otras instancias que conciernen a toda la sociedad. Ha logrado aglutinar a toda la sociedad frente a esta reivindicación, y que siempre teniendo presente la búsqueda de un Estado plurinacional, que es lo que busca el movimiento.
Quizá un poco también por ignorancia de la realidad que se vive diariamente en Ecuador, nos asombraron muchas cosas de la asunción de Rafael Correas, entre ellas la asunción previa a la asunción formal, que fue la asunción indígena, y medidas y cosas que fue diciendo y declarando antes de su asunción, que nos sorprende muy gratamente. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Esto se preveía, se sabía, o también a ustedes los tomó por sorpresa?
Yo creo que es algo que se preveía de la gente que estaba cercana a esta nueva opción, y creo que se fue clarificando mucho más después de la segunda vuelta. En la primera vuelta había un candidato indígena que era Luis Macas, y no estaban tal vez tan clarificadas las cosas. Entonces, en la segunda vuelta, para lograr el apoyo del movimiento indígena, el movimiento indígena exigió muchas cosas, uh-huh. Y creo que dentro de estas son todas las reivindicaciones que se han pedido, y que digamos que el acto de entrega del bastón de mando, sí, indígena es un acto simbólico, pero sin duda muy representativo, sin y que duda. Tiene mucho peso, y que en el discurso de Asunción se veía en todas las reivindicaciones muy claramente, ¿no?
Bueno, lo que quería decir, para acotar lo que es la pregunta tuya, es que si bien no son mayoritarios, tienen un protagonismo político importante y fundamental en ese país. Es muy importante y muy un muy buen ejemplo de la presencia de ganar espacios políticos del movimiento indio, en este caso como el Ecuador, ¿no? Hay otros países que sí que son mayoría, uh-huh. Pero en este al no ser mayoría. Bueno, no sé si podés agregar un minutito más del papel de la mujer, porque creo que Correa le dio bastante importancia,
sí,
¿no?
Sí, me parece que, bueno, ese es otro de los cortes de este nuevo gobierno bastante, uh-huh. Que bueno, hay que ver luego cómo se van implementando, pero que hasta ahora se ven en el discurso al menos, de, bueno, una visión de género muy importante. La mayoría de su gabinete, bueno, no la mayoría, tiene 17 ministros, de los cuales 8 son mujeres.
Sí, sí.
Y creo que está muy presente dentro del plan que se maneja, incluso carteras que antes estaban relegadas para los hombres, como el Ministerio de Defensa, están ahora en mano de mujeres, y creo que es un cambio importante en el gobierno.
Bueno, lamentablemente no nos quedamos sin tiempo, pero bueno, la comprometemos para que venga otro día más a charlar un poco.
Sí, claro, con mucho gusto.
Claro que sí.
Y bueno, terminamos con la música de los Ñanda Mañachi, el conjunto ecuatoriano que canta a Chimamita.
Achimamita kumari, achitaitika kumari, achitaitika kumari, ulpigujata tushushun kumari, ulpigujata tushushun kumari, pakaringa patushushun kumari, pakaringa patushushun kumari. Achimamita kumari kumari, achimamita kumari kumari, achitaitika kumari kumari, achitaitika kumari kumari, onan punjaka machashu kumari.
yachon, kaya punya miña wigo tamay yachon.
Continuamos con Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Nuestro cantautor de esta semana. Uno de los más grandes, sino el más grande, don Alfredo Zitarrosa. Sí, Alfredo Zitarrosa, como lo dijiste, el pueblo es luz y seguirá cobijando tu canto, creciendo con tu voz que busca esa mano de obrero. Porque eres y lo serás siempre el mayor obrero de nuestro canto. Venga esa voz, tu voz, esa que dice, generosa y sombría, como un poncho patria. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo, entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos. Hoy anduvo la muerte entre mis libros buscando mi pasado, los plátanos del barrio, asesinados, tallados en el alma.
De pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historias de penas viejas, de gente joven, de penas grandes, de 20 años. Recuerdo de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria, brazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Margaritas que están marchitas, que están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas.
milonga, mi compañera, que me comprendes, que me proteges, que me abrigas. Brazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Ya no se queja, ya no se queja.
Mi corazón está mejor sitiado que mi casa. Mi casa más cercada que mi barrio. Mi barrio cercado por mi pueblo. En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro casi derrumbado.
La pobreza y el rencor. Dice mi padre que ella llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Tú no pediste la guerra. Puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Esta alerta a mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará.
De repente murió, que es cuando el hombre llega entero, pronto de sus propias profundidades. Se pasó para el otro lado, claro. La gente muere para probar que vivió. Las personas no mueren, quedan encantadas. Lo extrañamos, don Alfredo. Estos son textos que hemos interpretado y son de Washington Benavides y Alfredo Zitarrosa.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy.
Pero volveremos con más.
El latinoamericano, por supuesto, como siempre, cada semana con Carlos Aznárez. Silvia Madía, María Torrellas, Julián Valdés Recabarren, Angélica Mendoza, nuestro operador Manuel Montero y quienes abra Jorge Levinter.
Un gusto.
Hasta luego, hasta la próxima.
Chao. Y nos vamos a ir despidiendo con La Chacarera del 55, de Alfredo Zitarrosa.
Del 55 es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los coqueros, para los quemadores que brotan en mostradores. Ha nacido pa'l grito de los guitarreros que venas de vino florezcan en los gargueros. Dentro de la noche vuelve el ciego Pancho, madura baluja que brota desde una copla. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento. Que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arriador de olvido, vino del 35 y emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorado. Cántenme borracho, róbenme a su sueño, sosieguen el vino y antes que le salga un dueño. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que quedan. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de...